Una menos 20. Abrite ya el 341-6000-973. Porque
ya.
Sí, ya. Yendo o no llegando.
Sí, sí.
Porque
sí.
Hemos recuerden más de una vez cuando posteo cosas como cuando vino el zorrito Bon Quintiero o en alguna situación así, en la que cuando lo posteo, porque realmente no de cholulo, sino de la alegría que me causa, siempre arranco con esta profesión tiene estas cosas. Y esta profesión tiene estas cosas. Superior, no sé si superior, no, es un hijaputés lo que acabo de decir, pero sí que te habilita lugares y situaciones que de otra manera es muy difícil.
Que te sorprenden día a día.
No,
también.
Y no solo eso, porque nosotros cuando realmente pegamos onda con alguien, onda posta, como le dijimos en ese momento al zorrito, le dijimos, cuando vengas, nos vamos a cruzar a comer una boguita y a tomar un whiskycito. Y por supuesto, el zorrito dijo, con amor, sí, cuando sí, esté sí. Acá, lo tenemos a Ike Parodi de por medio, dijimos, Ike, esto te queda en tus manos, y así quedó. Y cuando hablamos con César Bordón, al final de una charla que fue magnífica, porque la recuerdo, pero minuto a minuto, le dijimos, César, ¿cuándo venís? Te vení con Juan Chicane a morfar algo y a charlar, porque yo quiero charlar con vos. Mirá, hago un salto, triple salto mortal, acá sentado Ricardo López Murphy, le dijimos, Ricardo, yo quiero charlar de cosas con vos, me quiero enterar, quiero que me cuente, quiero que me ilustres, aunque esté en la antípoda ideológica, no me importa. Quiero charlar con un tipo que tiene tantas ganas de charlar. Y César Bordón ayer mandó un mensaje, nos mandamos un mensaje, yo le escribí primero, y está sentado acá al lado nuestro. Ah,
tremendo, tremendo.
Esto es increíble, está pasando,
porque
es real,
pellizcame. La vamos a ir a comer. Y se vino hasta acá, César, no sé, como, hola.
Hola,
hola. Hola, boludo, hola, hola. Hola, hola. No, la intro de él, porque es todo increíble. Y yo.
Es re loco posta,
Es re loco posta. Primero, gracias. Y segundo, hola de nuevo.
Bueno, hola de nuevo. No, gracias a ustedes, porque la verdad que en este variopinto de reportajes y de notas, ¿viste? Y las cosas que me tocan vivir a veces, que yo un día tuve un junket de prensa de 120 entrevistas por día.
Qué lindo momento.
Es poco lo que uno recuerda, te soy honesto. Y la verdad que por medio de este Juan Chicane, este me dijo, sí, la vas a pasar bien, qué sé cuánto, nos conectó, hicimos aquella nota y me quedé con una sensación, te digo la verdad, dije, qué buena gente y además qué lindo ir a comer una boga, pero ni pensaba venir a Rosario.
Y con yo otro dije, momento no, también del coronavirus, estábamos guardados.
Otra vida parecía.
¿No? Tal cual, y la verdad que vine a este muchacho Juan Chicane, y bueno, no quisiera hablar mal públicamente de él, no, pero él no ha venido. No.
Te vi hace una semana comiendo enfrente de mi casa en un bodegón muy conocido de acá de la ciudad.
Y tirando birra también.
Y tirando birra, sí, me invitaron ahí. Bueno, siempre tengo gente que me invita y me lleva a lugares. Y la verdad que la pasé bárbaro. Rosario es una ciudad, yo soy muy urbano.
Sí.
Entonces, si bien me gusta estar afuera, el aire libre, qué sé yo, me manejo como pez en el agua en las ciudades.
En la ciudad, claro.
Y igual estoy fascinado con dos cosas. Hacía mucho que no venía a Rosario. En una época venía muchísimo, inclusive filmé una película hace muchos años, Rosarigacinos, además de que hice teatro muchas veces, invitado por el INT en unas temporadas de Cervantes, te estoy hablando como años atrás, 8, 10 años atrás, para atrás, pero no recordaba la ciudad tan bonita, que la verdad que estoy sorprendido de la cantidad de bares.
Tremendo.
Que es una cosa como un vicio que tienen, de hermoso vicio, por cierto. Y de la belleza de las mujeres rosarinas, que estoy impactado.
Histórico,
Así que es una maravilla.
Eso es histórico. Pará, y aparte venís a laburar. Estamos escuchando. ¿Hace falta explicar? No, no voy a ahorrar.
No,
voy a explicar nada. César, venís a laburar además. Venís a laburar en una peli que va a contar y que va a narrar algo que para nosotros es emblemático. Emblemático, lo digo en serio, no solo por el hecho, porque conmovió muchísimo a mucha gente, movilizó no sé qué cantidad de cosas. Tiene su libro escrito por Reinaldo Sietecase y la arrancás a rodar cuando. Ya empezó
la película.
Ya empezó.
Ya llevo una semana de rodaje. No se puede contar mucho por estas cuestiones de las plataformas y demás, pero sí te puedo decir que es un crimen argentino.
Un crimen argentino.
Que lo dirige Lucas Combina, que es un director cordobés. Y hay muchos rosarinos, bueno, está Grandinetti, Rita Cortés, Luis Rubio, también está Nico Franchella, Malena Sánchez.
Darío estuvo hace un par de semanas acá charlando en Todo Pasa.
En diciembre.
Con nosotros en diciembre, sí. Porque es habitué también de acá del viejo barco.
Acá enfrente.
Viene siempre a comer, entonces pegamos onda así de, hola Darío, ¿qué haces? ¿Viste? Y bueno, vino un día a charlar charlar y obviamente hablamos de todo. Y el otro día cuando vimos la foto que él laburaba acá, dije, ah, va a haber un vendaval, van a venir.
Sí, sí, Matías Mayer, está también Luis Luque, ahí hay un elencazo, te digo, así que estamos, bueno, Juanpi Buscarín es el productor, que es rosarino también, y bueno, confiamos en que vamos a hacer un muy lindo producto. Y además quisiera, de alguna manera, en lo que me toca, traer esa energía a Rosario. Digo que es injusta la cultura con Rosario, sí, porque Rosario es una de las ciudades que ha producido más artistas argentinos.
No lo dudes.
Y hacen poco cine, por ejemplo.
Claro, es cierto.
Y pocas series.
Es verdad eso.
Tienen un talento, sí, increíble. Lo exportan al talento. Claro. Lo consumen cuando se va. Y acá en la ciudad no. Entonces digo, otras experiencias. Córdoba se ha adelantado mucho.
Totalmente.
Y yo he hecho como, en estos últimos 2 años, no menos de 5 o 6 películas en Misiones. Está bien, hay una cuestión gubernamental, Instituto de Cine, banca, Instituto, sí, de Cinematográficos, Escuelas de Cine, etcétera. Pero Rosario, entre las historias que tienen, el talento que tienen, las capacidades, las posibilidades de filmar, además una
se
ciudad
hace
tranquila,
muy poco.
Tienen, sí, que hacer más. Sí,
hay capacidad, César, en cuanto a eso, de ponerle, yo trabajo en una productora de eventos que tiene que ver más con los shows musicales, ¿no? Y con la música también pasa, que quizás los rosarinos tenemos un circuito propio al que no le damos mucha bola, y cuando vienen bandas de Buenos Aires quizás va más gente, ¿no? Se da como esa inversa acá en Rosario.
No sé cómo se rompe esa ecuación, pero es clarísima. De hecho, muchos rosarinos que conozco me han dicho eso. Yo hago teatro en Rosario, hago a lo sumo 4 funciones que un día por semana. A mí me ha pasado el fenómeno estando acá de decir, vienen de Buenos Aires y se llenan los teatros, claro, y a la gente de Rosario, sí, no vas a ver la obra. No creo que sea tanta la diferencia artística o cultural, o es como un prejuicio. Perdón que no me quiero meter en la vida de nadie.
No, pero
mi intención es aportar a la cultura y no restar, ¿no?
Obvio.
Pero digo, me parece que es como un prejuicio que hay que romper. A ver,
sí,
¿cómo hay que hacer? Hay que, un compañero hace teatro, hay que ir al teatro que hacen teatro.
Claro.
Toca hay un recital, hay que ir a ver recital.
¿No? Además, la historia que hay detrás de justamente de esta novela que escribió Reinaldo Setecase, que lo escribe, basada obviamente en esto real que decíamos, en un taller con Eloy Martínez, Setecases, que es periodista, y que empezó a encontrar su beta también de escritor a través de los talleres de Tomás Eloy Martínez, que ha escrito muchísimas novelas, y aprende un poco el oficio del novelista a través de esto, y cómo contar estos relatos que son reales, pero no pueden ser no ficción.
Sí, hechos reales ficcionados, si
exacto,
se quiere, ¿no?
Exacto,
si
que se empiezan, sí, a transformar en ficción, y que tenerlos acá también, como vos decís, en su rosarinidad pura, está, claro, buenísimo que esto surja, porque es todo Rosario, el escrito es rosarino.
Totalmente.
Surgió de un taller
puro,
que un rosarino toma
puro,
de ahí.
Puro.
Y
todo.
Además las historias que tienen, bueno, recién me entero, por ejemplo, una pavada, pero que no tienen Uber.
No hay Uber.
No tenemos Uber.
No hay Uber todavía, una cosa de locos.
Hay como una serie, sí, de cosas.
Pausa que... Cabify, no Uber, pero bueno.
¿Hay Cabify?
Hay Cabify.
Sí. Ah, bueno.
Descárgalo.
No, escucha, lo tengo.
Tenés,
pero no, digo como esas particularidades,
sí,
¿no? De las luchas de...
Sí, sí.
Eso...
Eterno,
bueno, la famosa cosa que dice, cuenta tu aldea y contarás un mundo.
Totalmente. Ah, escúcheme una cosa. Bueno, César Bordón, que está con nosotros, viene de meter el hitazo de Luis Miguel, pero ver cómo el currículum es como medio interminable, César, porque es un listado impresionante de cosas que hiciste. Nombrame tres, que vos la tenés alojada en algún lugar por algo.
Tres, te voy a nombrar 3 cosas que hice que para mí son como el sumum.
Sí.
Una que se conoce poco, pero la pueden ver en Contar TV, y
sí,
se llama Bien de Familia, que es una serie que hice con el director Jorge Gallero.
Uh-huh.
Una de las mejores cosas que hice. Y después, La Mujer Sin Cabeza, de Lucrecia Martel, que es una película que me abrió las puertas del mundo.
Totalmente.
Cinematográfico. Y Relatos Salvajes. Que no puedo dejar de tenerlo siempre.
En absoluto.
En el top 5.
Acifrón durante muchísimo tiempo al director, realizador, escritor, de todo. Lo conocí casualmente, yo laburaba en Telefe, y él vino en el momento aquel de los simuladores. Estuvimos hablando un montón porque yo quería estar cerca del tipo, que él cuente. Me hablaba de los técnicos de Telefe, de lo que era, qué sé yo. Estaba siempre acá en San Martín y San Lorenzo, en un hotel, en el Hotel Savoy.
Sí.
Y lo estaba leyendo. Leyendo, en la época que tenía el pelo largo, no sé ni cómo está ahora. O sea, más allá de tener pelo corto, de estar casado con una rosarina, eso también lo sabemos. Estaba acá. Era como que había elegido el lugar, como decís vos, para estar, porque le generaba un montón de cosas.
Sí,
digo, qué loco que es, él también haya sentido conexión con la ciudad, más allá de su esposa.
Sí, y bueno, evidentemente, no, es una ciudad muy muy amable, muy linda, y seguramente si tenés gente que te conecta y que querés en Rosario, está muy muy nutrida, ¿viste?
¿Te recuerda a alguien por el papel de Relatos Salvajes en términos odiosos? Por ese personaje tan...
Si me recuerda... Sí,
alguien, en términos odiosos, por ese personaje en el que Rita Cortés te termina hundiendo el...
Muchísimo. Es una película que como además la dan 2x3.
Todo el tiempo.
Vuelve y vuelve, me vuelven a hacer comentarios y pasan cosas... Es muy loco la cosa en la que trabajamos nosotros. A veces uno espera, ¿viste? Yo siempre digo que uno está esperando... No hay que esperar cosas porque uno espera... aquella explosión, sí. Y la explosión no sucede y es como depresivo. Y hay cosas que uno las hace porque las hace y de pronto uno pierde noción de lo que llega, ¿no? La última, como bien dijiste, Luis Miguel, la serie, que es una cosa que me escriben de Israel.
¡Qué locura! ¿Viste?
Es una cosa que se te va de las manos.
Hay un olfato, César, en cuanto a eso. Cuando agarras un laburo, qué sé yo, Luis Miguel, vos decís, ¡y esto! Tiene pinta de que va a reventar un relato salvajes. ¿Y hay como, viste, un aroma ahí que vos vas intuyendo o no pasa eso?
Mirá, lo intuís, o sea, cuando tenés una gran producción, cuando hay un tema... A ver, vamos al caso de Luis Miguel, que es inevitable. Luis Miguel, vos decís, Luis Miguel real, o sea, el cantante, tiene 150 millones de seguidores en el mundo. O sea, vos partís de una base... partir de una base enorme. Lo que pasa que también es un riesgo. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer las primeras notas preestreno, decían, sí, pero está Luis Miguel en la... Ay, sin Luis Miguel, ¿qué?
Claro.
Entonces vos decís, yo dije, uy, glup, sonamos acá, sí. ¿Viste? Porque...
No lo va a dar a nadie.
Luis Miguel no está. Bueno, yo creo que el guiño de que apareciera Luis Miguel en el primer capítulo de la serie y la increíble composición que hizo Diego Boneta...
No, lo de Boneta es no, superior.
Sí, no, lo de Boneta está fuera de
superlativo.
Serie. Está fuera de serie.
Fuera de serie.
Entonces, pero digo, estaban todas las condiciones dadas para eso. Con Relatos Salvajes también, pero fíjate, con Relatos me acuerdo del productor, Matías, me dijo, nosotros queremos que esta sea la película del año y que en Argentina la vean 1 millón de personas. Y yo dije, caramba, este muchacho, qué fe que se tiene, ¿no? Porque
qué pretencioso.
Yo te digo, las películas argentinas en general, un éxito la ven 200.000 personas y la mayoría de las películas independientes la ven 5, 10, 15 mil, 20 mil. 50.000 personas como un número. Bueno, Relatos Salvajes en Argentina, que pasó a ser la más vista, 4 millones de personas. Y además los Oscar, bueno, todo lo que pasó. Es imprevisible. Hay como una cosa que puede ser... Igual a mí me encanta cuando pasa al revés. Por ejemplo, una película en la que no trabajé, pero 7 Cajas, una película paraguaya, que además Paraguay creo que ha hecho 8 películas en su historia cinematográfica, y de pronto metió una película y vos decís... Atravesó todos los festivales, un éxito, ¿viste? Me gusta lo imprevisible y lo... Y lo
debe haber como una incertidumbre linda ahí, ¿viste?
Incertidumbre linda y recién venía acá...
Y volviendo a Relatos Salvajes, cuando pasó el fenómeno de Relatos Salvajes y viste para atrás todo lo que había sucedido, ¿te sorprendió?
Sí, mira, me sorprende. Igual yo creo que esas fichas caen como con los años, ¿no?
Claro.
Porque en el momento...
Porque la gente, o sea, nosotros no sabemos de memoria las escenas de la película y a veces nos ponemos acá al aire a hablar, no, ¿viste? ¿Te acordás de eso? Quedó muy grabado.
Yo creo que es un peliculón, pero cuando vos lo estás viviendo, todos te dicen, qué bueno que estás ahí, qué linda esa escena, que me gusta lo de Darín, esto, lo otro, te hacen nota, te llaman de otra película. Empezás a correr. Cuando pasan los años... No sé cuántos años hace, pero 7, 8, 9...
2014.
Bueno, y te siguen reconociendo por el personaje, y te siguen diciendo, vos sos el del Relato Salvaje, y lo siguen pasando por la tele, y salen el otro día salió una asociación de gastronómicos que me toma como mal ejemplo para ver qué hacer con un cliente de esa naturaleza. Vos decís, esto es evidentemente algo que quedó instalado, ¿no? Pasan años.
En una película como Relatos Salvajes, que son multiplicidad de historias, y tu escena o la escena esa en particular, ¿cómo se crea? Porque es distinto a una película en donde tiene un principio, un desenlace y un final y que es una sola historia. En ese momento, ¿cuál es la diferencia de trabajar?
Sí, bueno, en principio te digo, Relato Salvaje era la contrapelícula. Nadie decía que iba a ser un éxito una película de relatos.
Claro.
Porque en general una película va de punta a punta. Yo creo que hay una correlatividad en los relatos y además de cómo están elaborados, cuál va primero, cuál último, hace que hay como un cuento general, ¿no? Y son todos salvajes, esta cosa que dice. Después se hace como un corto, exactamente igual que un corto. Bien. Yo trabajé una semana, 10 días, no me acuerdo cuánto, y en esa semana nos metimos de cabeza en hacer toda esa cosa como si fuese un corto. Comenzarlo, terminarlo.
¿Cuánto dura Las Ratas? ¿Cuánto dura el episodio tuyo? Es el segundo. Es el Pasternak segundo. Y Las Ratas. No, sí. Acordamos hasta el orden.
¿Cuánto dura en tiempo?
En tiempo. 12
una
minutos.
Buena pregunta, una cosa así.
Una cosa así, ¿no?
Sí, una cosa así. No, no sé, mira.
Qué difícil. Es como, qué difícil hacer. Si bien es como una secuencia sola, digo. Es una escena. Igual qué difícil contar todo en tan poco tiempo.
Bueno, pero.
Porque en poco tiempo entendemos que vos sos un hijo de puta. Que Rita Cortés está con un quilombo. Que Julieta Silver le sufre.
Pero ahí hay una genialidad y se llama Damián Cifrón.
Claro.
Yo quería que hable de Cifrón.
Ahí hay una genialidad y el tipo la tiene muy clara, por ejemplo, qué está contando, cómo está. Y hay otro genio ahí que se llama Javier Juliá, que es el director de fotografía, que si algún día lo mirás con un ojo más agudo, vas a ver que cada relato tiene un color.
Tiene un color.
Diferente.
Tiene un color.
Sí.
Y vos decís, qué maravilla, porque además es evolutivo el color dentro del relato. O sea, forma parte.
César, yo fui al puente, donde Sbaraglia se prende fuego y lo miraba y digo, pero esto no, o sea, obviamente es el puente de la película, había un cartel que dice Relato Salvajes, dice, y venía con la camioneta y dice y doble. Y digo, no tiene el color. Claro, la colorimetría de la película es extraordinaria.
Entonces tiene esos pequeños detalles. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando llego, voy y le digo, yo soy muy sincero y nada, tengo oficio, entonces digo, mira, la verdad que no sé cómo lo voy a encarar al personaje. Yo medio que los voy descubriendo en el aire también, ¿viste? Porque sí, quédate tranquilo, me dijo Cifrón, yo también lo estoy descubriendo en el aire.
Ah, bueno.
Empezamos a hacer la primera. Tenemos una idea, naturalmente.
Claro,
trabajamos
obviamente.
En esto, ¿no? Pero vos no sabés si vas a entrar, vas a decir buen día. Claro. Buen día. Qué sé yo, no lo sabés. O sea, te pinta un poco, es como el fútbol, ¿viste?
Igual.
El fútbol, ¿viste? Tirámela a la izquierda, pero el otro pegó en el pasto, entonces vos tirás la pierna derecha.
Exactamente igual.
No,
yo sé que vos venías, tengo muchas cosas para hablar y ganas de preguntarte, pero después arrancamos hablando de que vos traes Luis Miguel, yo te tiro otra cosa, igual. Bueno, perdón,
te la hago breve porque no sé cómo viene usted de tiempo, pero puntualmente yo entro y digo, veo que sos buena para las matemáticas, que es lo primero que le digo. Uno solo veo que sos buena para las matemáticas, lo hago 1, 2, 3, 4, corregimos luz, la cosa, el movimiento, 21 veces. Cuando lo hacemos 21 veces, pienso y le digo a Cifrón, vos sabés que yo lo estoy haciendo duro, como que me estoy anticipando a que soy mal tipo, y me parece que no lo tendría que hacer duro, lo tendría que hacer más blando, tendría que decir, veo que sos buena para las matemáticas, me parece que el irónico, perdón, le dice al set, perdón, levanta los brazos y dice, perdón, una más, o sea, hicimos 22, y la 22 fue la que quedó. Después no hicimos tantas tomas, pero ahí encontramos un tono, ¿viste?
Claro.
Es un poco eso, la mística del cine es un poco eso.
Qué hermoso, el cine en el cine.
Claro.
Cine en el cine.
Igual el cine en el cine.
No, lo digo porque experiencias que vale la pena ir a vivirlas ahí, y hay otras que vos decís, bueno, esta me la miro, tengo un tele lindo, tengo sonido, no me la miro en mi casa.
Hay películas para ver en el cine, pero me reconozco a los 20 y pico de años, ahí en la plena democracia de Alfonsín, iba 3 veces mínimo. O a veces 4 o 5, vivía en Corrientes y Callao en Buenos Aires, y me iba al cine todos los días, me acuerdo películas, qué sé yo, La Noche de los Lápices, ¿cómo se llamaba? La de Pino Solanas, Tango en Francia, que la hizo, bueno, no me acuerdo ahora. Y ahora no se puede hacer eso. Yo no lo hago, por lo menos, entonces nada, tengo un televisor de 75 pulgadas,
eso te iba
un proyector
a decir,
y empiezo.
Bueno, si no acondicionar para poder verlo con esas cosas.
Escuchemos una cosa, ¿y la guita?
¿La
¿Se gana guita, por ejemplo, con Luis Miguel más que con la televisión argentina, o a lo mejor no, pero me da la chapa. No, hoy estás viviendo del laburo, me imagino que estás viviendo del laburo.
No, yo vivo de los 20 y pico de años.
Del laburo, ok.
De laburo. Nunca he hecho otra cosa.
Sí, no tenés una inmobiliaria, vivís del laburo.
No, me encantaría tener una inmobiliaria. La verdad que admiro a los compañeros que decís, ¿cómo tiene un restaurante? Y además,
un emprendimiento en medio de todo esto, claro.
¿Cuándo
no,
vas?
Yo no puedo, ¿por qué soy tan gil yo?
¿Que tendrías un negocio?
A ver, no está en mí, evidentemente, no, si no claro. Lo hubiese hecho, porque claro. Bueno, tengo unos años y podría haberlo invertido que yo, pero digo, admiro esa posibilidad de gente que maneja como control remoto un negocio o es un negocio familiar y tiene otro laburo y labura en esto, digamos. Increíble. No está mal tampoco, ¿viste?
No, obvio.
A ver, yo vivo la profesión hace muchísimos años. He pasado momentos más ajustados, pero nada, tengo casa, tengo un buen pasar. La diferencia de la gran industria es notable.
¿Es notable?
Es muy notable, sobre todo cuando estamos en un país que es muy devaluado en esos temas, ¿no? Y además que te pasa algo. No quisiera meterme en un tema político y demás, pero digo, a mí me pasa que yo arreglo trabajo, por ejemplo, para el año, y entonces empezás a arreglar a dólar MEP, claro, porque si vos me ofreces una guita hoy, ¿no? Pongámosle un valor, 100.000 pesos, hoy son 100.000 pesos, dentro de un año 100.000 pesos, no sé qué compro con 100.000 pesos.
Sí, claro.
Sí.
Si comprás medio pasaje,
entonces
antes compraba uno.
Pero las películas, bueno, yo hice también Colony en Alemania, película esa con Emma Watson, que yo son industrias que tienen otro valor y tienen otro concepto, desde la concepción, es decir, acá se hace con $1.000.000, allá se hace con $10 millones.
Juanchi nos decía también desde la realización hay aspectos que son, es impresionante la diferencia de recursos, de no porque la televisión argentina labura, bueno, Cifrón es un ejemplo con muchas de las cosas que hizo, y vos con la cantidad de cosas que hiciste, que es innumerable, pero él, Juanchi, me hablaba de muchísimas diferencias también de recursos, de coste, microfonita, esto, no sé, el otro, no sé, en este momento no me acuerdo, pero...
No sé si es ingrato, digamos, yo creo que nosotros tenemos la habilidad, como nos pasa, vuelvo al fútbol, ¿no? Digo, los jugadores se forman acá y no se forman en Europa. En Europa producen menos jugadores que Argentina, que Brasil, etcétera. ¿Cómo? Juegan en la pelota, hacen con un piolín, si no tienen pelota, patean una piedra. Y juegan igual. Y se forman, hay como un ejercicio en la necesidad de formar jugadores y resolver en una baldosa y todo ese tipo de cosas. Los actores argentinos, la industria argentina, que es la que conozco, se hace. Yo he hecho teatro en un sótano, he hecho performance en una fiesta, he hecho cosas, viste, que uno resuelve y logra tener oficio. Después, cuando tenés un poco más de oficio, es como ingrato decir, ¿por qué tengo que resolver esto de esta manera? Y sobre todo cuando te acostumbras, es como, bueno... No sé cómo explicarlo, pero es como una cosa de decir, bueno, probás el caviar, viste, te cuesta volver al sándwich de milanesa.
Hablando de esto y recordando un poco tus inicios, ¿pensás que el oficio del actor es algo que se puede empezar tan de chico? Esto que vemos en los niños actores y demás, ¿estás de acuerdo en que empiecen a actuar tan de chicos, en que lo empiecen a considerar como un oficio tan de chicos?
Es muy diverso ese tema. Yo soy amigo, por ejemplo, de Leonora Wexler, que empezó de muy chiquitita y es una masa y es una actriz que le gustó su oficio, se comprometió, siguió investigando, siguió estudiando, llegó a hacer muy buenos papeles y está fantástico. Y también en el medio conocí un montón de otros chicos.
Trabajaste en Casi Ángeles.
Trabajé en Casi Ángeles en un momento en Chiquititas y demás. Bueno, ahora me veo, qué sé yo, con Lali, que es una estrella, pero se fue un poquito más para el lado de la música y demás. Pero hay muchos que siguen investigando. A ver, esto es un oficio. Como tal, el oficio significa trabajar. Si vos me decís, pongámoslo en un carpintero, ¿vos qué hacés? Mira, tenés que lijar la mesa así. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una buena mesa? 1.200 mesas. Si vos seguís lijando, vas a hacer buena mesa. Si no, te olvidás de cómo es. Y también es una profesión que lleva una serie de otras cosas. Es decir, hay chicos que padecen la exposición y quieren desaparecer. Conozco un chico que trabajó en Señorita Maestra y demás, está desesperado con el padre, decir, sacame de acá.
¿En serio?
Claro.
Sacame de acá.
Lo sufrió.
Y terminó y estudió arquitectura, hizo otra cosa. Marcelo Marcote, ¿se acuerdan de eso?
Marcote.
Esos tipos que desaparecieron completamente.
Qué bárbaro.
Y hay otros que les encantó. Lo que pasa que también es muy frustrante para algunos chicos y es un tema difícil. Que estén empezando de chicos, estoy de acuerdo, ¿viste? Yo tengo una hija, tiene 14 años ahora. querés que sea actriz, papá, yo voy a trabajar en esto, lo que vos quieras, mi amor. ¿Viste? Hay como una confianza, también hay una presión, como en los chicos volvemos al fútbol, como que el padre dice, ¡pasala! ¡Claro! Porque me quiero salvar. Sí. También he estado en esos lugares donde la madre, claro, la madre y el padre la van a acompañar porque ganan en televisión lo que no ganan los viejos afuera. Claro. Y es un problema, porque es una carga que un chico no debe tener para mí. Después cada uno, cada quien es cada cual, ¿viste?
¿Y claro. vos, César, cómo lo llevaste a eso?
Yo no empecé tan chico, yo quería jugar al básquet, de hecho jugaba en River, jugué en obra, qué sé yo.
¿De qué jugabas? Yo juego
en serio, juega en primera acá en Uni.
Acá en Rosario.
Sí, de base.
Y bueno, no, yo empecé jugando de abajo de los tableros, pero claro. A medida que la altura y me pasaban los muchachos, yo jugué en los 70, venían los Yankees, me acuerdo, y empezaron a pasarme así siete cabezas. Entonces empecé a jugar para afuera. Pero bueno, después tenía evidentemente la vocación, conducía los actos del colegio, contaba chistes, qué sé yo. Empezó así y algún día, no sabía si quería ser, era flaco, alto. Bueno, sigo siendo alto, no tan flaco.
Flaco.
Y dije, puedo ser modelo, ¿viste? Como claro. No soy de familia claro. artista. Después dije, locutor, voy a ser locutor. Y bueno, me tocó la típica que uno dijo, ¿no querés estudiar teatro? Hay un loco allá que va a estudiar teatro. Bueno, el loco vino, me tocó el timbre, como se hacía en claro. los 80, ¿viste? No me llamó.
¿Qué fue WhatsApp. Lo primero, el infiel?
¿Primero estuviste en una que no salió?
¿O no?
¿Que filmaste un pedacito, hiciste una escena de una película, algo así? ¿Que había estado, hiciste el tráiler?
Eso pasa mucho, pero no, perdón, ya sé que es eso, el sensor, estoy en la película
El sensor.
Me tocaban 3 días y yo trabajaba y ya estaba con Antonio Gasalla trabajando yo, y me acuerdo que me habían citado 3 días, lunes, jueves y lunes. Yo dije, sí, perfecto, porque grabo martes y viernes en lo de Gasalla, y de pronto cambiaron el rodaje y me dijeron, no, tenés que grabar el viernes no puedo.
Claro, estoy de Gasalla.
Y me dijeron, bueno, no vengas más, entonces grabé un solo día y no quedé en la película, pero sí en el tráiler.
Mirá vos.
¡Fantástico!
¿Puedo creer?
Entonces me veía la gente y me decía, ¿estás en esa película? Estaba solo en el tráiler.
Buenísimo. ¿Puedo creer?
En El Infiel sí, empecé en El Infiel, pero la realidad es que yo hacía teatro ya, pero...
Claro, venías haciendo teatro, pero en tele fue lo...
Lo que hice en El Infiel fue realmente un bolo 4, ¿viste? Un bolo que entraba y le decía, está detenido andando a Arnaldo Andrés.
¡Qué tremendo eso!
Que estaba nervioso como un perro, se lo dije 14 veces, me dijo un señor, Arnaldo, me dijo, tranquilo, bueno, cuando empiezan a gritar con el tollback, tranquilo, flaco, tranquilo, está sonado, ¿viste? Pero claro...
¿Te encontraste con alguien después de ser, claro, señor tomando café 4, con alguien ya después siendo los dos protagonistas o teniendo... ¿Te debe haber pasado alguna de
sí,
esas?
Sí, me pasó con todos, con Carnaghi, que lo conozco mucho.
¿En serio?
A mí me gusta, a diferencia de otros chicos, me parece que cada uno hace su carrera, pero sí. A mí me parece fantástico esto de que he empezado entrando a decir la mesa está servida claro. y terminé protagonizando, porque he recorrido todo y claro. también hice, sobre todo en teatro, también hice iluminación, asistente de dirección, entonces conozco como el género y eso me dio una visión más periférica por ahí que otros. Me gusta mucho la fotografía y demás. Y sí, me he encontrado con gente así, y por un lado es divertido, por ahí le decís, yo hice tal cosa. No, viste cómo me estás jodiendo.
¿Qué hacía? Claro.
Pero me parece interesante. Y bueno, yo siempre digo que no sabía por dónde meterme, no tenía mucho así asesoramiento, así que me metí por la ventana en la profesión. Y después, bueno, lo que estaba diciendo recién, el oficio, aprendí claro. el oficio, aprendí a hacerlo. También vi cosas para mejorar, esto del infiel o eso, digo, no podés tener un actor que no trabaja, no presentarle a nadie y de pronto grita ¡policía! Sí, y el policía tiene que aparecer al lado del protagonista y decirle, porque no hay, es como el sexo sin amor,
por así decirlo,
¿no? Claro. Es de golpe una cosa que...
¿Lo sugerís eso, lo hablás? Bueno, a lo mejor un tipo como Cifrón tiene otra sensibilidad, pero...
Bueno, en cine pasa de otra manera claro. y Cifrón y otros tipos tienen otra sensibilidad. Y yo me he tomado el trabajo con los años de decir, a ver, ¿quién? ¿Y ese qué hace? Ah, ¿qué tal? Hola, yo soy César, ¿viste? Hola, ¿viste? Por ahí el otro se queda...
Conocerlo.
Se queda, saludarlo, decirle cómo te va, qué lindo personaje. No, para amalgamar un poco la cosa, ¿viste?
¿Y eso más adelante se puede transformar en una amistad? ¿Tenés amigos dentro del medio?
Tengo muchos amigos dentro del medio. Hay gente con la que pegás onda y está copado. Soy amigo de Esteban Prol, de Roberto Vallejo, de Juan Chicane. Este, que siempre digo, me salvó la vida. Si quieren, les cuento por qué.
Sí,
este,
obvio.
De Leonora Wexler. Tengo varios amigos así en el medio, este, que me gusta, disfruto de estar con ellos y de pasar.
¿Cómo es esa historia? Quiero saber ahora que Juanchi le salvó la vida.
No, porque a ver, yo estaba instalado en México en un momento y cuando arrancó la pandemia se paró, no se paró mucho y tuve la suerte de estar en México porque acá no se hizo nada y allá se siguió trabajando. Pero en un momento me dijeron, ¿por qué no te vuelves a Argentina? Yo dije, yo estoy instalado acá, tengo casa, estoy bien, y dijeron, recomendamos que estés en Argentina, tienes tu sistema de salud, estás tranquilo, qué sé yo. Y yo de pronto me corrió un frío helado por la espalda y dije, caramba, México. México está o en África o en Suiza, de acuerdo al lugar que te toca.
Exacto.
Estoy más cerca de Suiza, pero es un lugar que en el subte te seguían empujando. Yo no viajo en subte, pero digo, te seguían veía como seguían empujando a la gente con coronavirus en marzo del 2020.
No tomaron muchas restricciones.
Entonces yo dije, acá me agarra coronavirus y me entierran vivo en fosa común.
Es así tan feroz como se ve, ¿no? México en ese sentido. ¿No?
México es una hermosura, adoro México, pero es feroz.
Claro,
es feroz
claro.
En todos los sentidos.
Muy masivo en
es
todo.
Es muy masivo, es todo mucho, todo grande.
Lejos.
Todo. Y dije, me voy a volver. Entonces, nada, la productora en ese sentido que, que preguntabas vos, dijo, sí, por supuesto, mandó los pasajes, nos volvimos, qué sé yo. Previo quilombo de todo lo que había que hacer en esos momentos, y nos volvimos. Cuando la productora, 2-3 meses después, no me acuerdo, agosto, por ahí decidió retomamos con temor, y ahí también me sugirieron, y yo lo tomé muy bien, y me pareció muy acorde, en ir solo, porque era mucho riesgo para todos de vuelta. Entonces, bueno, lo pasé solo. Y además, bueno, todas las recomendaciones. Nos hacían 3-4 hisopados primero por semana. Nos pedían que no nos relacionáramos con otro,
claro,
con máscara.
La burbuja.
Grababan con máscara, la burbuja. Entonces nos veíamos como 3 o 4 que compartíamos escenas. Tampoco con los que no compartíamos escenas. Bueno, 3 meses así en México en esas circunstancias era no salir a la calle, no. Entonces, Juanchi dijo, nos juntamos a comer un asado. Yo comí un asado y empezamos a juntarnos con Pablo Cruz Guerrero, con César Santana y con Juanchi fundamentalmente, y con Diego también muchas veces, y empezamos a pasarla bien, y yo digo, qué bueno pasarla bien, porque si no,
calidez.
La vida es, yo puedo ir a lugares y grabar, me ha tocado mucho también, ¿viste? Y hay lugares que, bueno, te toca el profesional, vas, el jueves grabás, el viernes grabás, el lunes grabás, el otro martes te volvés. Chau, hasta luego. Pero en una circunstancia tan extensa, además que tenemos tanta onda. Y nos dimos el gusto después de, para presentar la tercera temporada, hacer el cierre, viajar este año ya a México y juntarnos todo y poder festejar, saludarnos, abrazarnos,
bueno,
toda esa cosa, porque nos debíamos esto, hicimos un exitazo y nos saludamos con un WhatsApp. Éxito. Nos vemos algún día en la vida. Sí. Horrible.
Qué linda salió la serie, ¿no?
Claro, horrible.
¿Cuánta gente la vio? Qué bueno. César de Bordón, estás con nosotros, escucha con... César. Justo salió La Sensibilidad, me parece que podemos hablar hasta mañana, pero tengo la muy presente cuando me contaste la escena con Boneta, la escena ya casi medio mítica en la que vos
estás... Sí, no estamos spoileando nada.
Vos estás por contarle... Ya pasó un tiempo. Vos estás por contarle, tu personaje le cuenta sobre su enfermedad a Luis Miguel, y me dijiste, no hay que esperar a tanto porque nosotros desarrollamos justamente una relación... Y ya no hay que ir ni a viejos métodos ni nada, ni sin sensibilidad se puede hacer eso, con menos recursos. ¿O cuánto hay de sensibilidad en todo lo que hacen ustedes, lo que haces vos, lo que puede hacer el director, lo que hace el guionista? Hay un componente ahí gigantesco, me parece.
A ver por dónde tomar esto. Nosotros, yo me adoro con Diego.
Sí.
Entonces tengo una relación muy, muy íntima, y tengo una relación de mucho cariño. Atravesamos a partir de la serie esa relación. Entonces tenemos, y los personajes, yo creo que ha trascendido la pantalla. Tenemos esa cosa de con Pinche, sí. Yo siempre lo describo como que no había que quedar bien con el otro, claro. Dentro de la serie, eran como familia, uh-huh. Decía, vete a la mierda, el otro, sí. Decía, pero ¿por qué? Claro. No es un problema, es como con tu hermano, uh-huh. ¿Viste? Entonces pasó eso, y estábamos muy preparados porque además lo empezamos a hablar antes de hacer la segunda temporada, nos cortó la pandemia y quedamos con la escena de la muerte ahí, masticándola, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo, era la escena, según me esperaban, la escena de la segunda temporada era esa.
Sí, claro.
Entonces había mucha expectativa al respecto. Y bueno, había mucho de técnica también, ¿no? Yo había cambiado la voz, tenía un aspecto muy especial, había pedido ropa más grande para que se me viese más flaco, uh-huh. Mucho maquillaje. Él trabajó esta cosa del asombro, porque si bien el otro, ahora tenía una amiga que tenía una situación similar, ¿viste? Uno dice, sí, bueno, ¿cómo está? Y hay pocas esperanzas, bueno, pero lo voy a ver. Uno le cuesta relacionarse con uh-huh. la muerte. Algunos sí. No, pero otros tienen como un esquive, ¿no? Uh-huh. Digamos, su personaje lo jugó por ese lado. Después, cuando nos pusimos a hacer la escena, nos pasamos, no podíamos parar de llorar en ningún momento, de abrazarnos. No te puedo creer, sí. Y dijimos, el director me dijo, ya bájale a esto, ¿no? Porque...
Ya estaría.
Ya grabamos.
Ya estaría.
Entonces, qué como fuerte, si yo te dijese que lo empezamos en 10 y dijimos, no, vamos al 8, 7, 6, 5, y te diría que la grabamos en 3.
Mirá.
Porque fue el momento donde ya estaba todo dicho y eso se veía como en la sutileza de la mirada.
Sí,
¿no?
Sí, sí, lo entiendo perfectamente.
Y quedó como ecualizado de maravilla, pero teníamos todo eso. Pero claro, era absurdo entrar y estar a los llantos los dos.
Me vuelvo loco.
Muy interesante.
Qué interesante. Escucha, nombraste tanta gente, hablamos de tanto. ¿Qué sé yo? No sé si en el sensor estuviste con los Luises de un Mono, no, por ejemplo, en ese tramo que estuviste, pero nombrame tres o cuatro que vos decís, no sé, Boneta, que me decís que sí. Encima la pasás bárbaro cuando laburás, nombrame Boneta, tres o cuatro.
Boneta es una maravilla porque además de ser una gran estrella y además de ser un increíble actor, que yo lo considero así, es un compañero que siempre viene una hora antes que todo, tiene 2 horas de maquillaje, está de buen humor.
Un profesional.
Saluda a todos de la misma manera, habla con el policía que tiene que decirle está detenido y lo saluda, ¿cómo te va? Mucho gusto por estar aquí, yo soy Diego Boneta, y te da un abrazo y te cuida, y si tenés una duda con la escena se siente y te escucha. La verdad que es un placer. Una persona así es un ejemplo, además, para...
Uh-huh. Para el resto.
Ulises Dumont no lo disfruté tanto en el censor porque apenas me lo crucé, pero sí un poco más en Rosarigacinos. Uh-huh. Ulises Dumont, claro. Es una maravilla, era una maravilla de actor y de persona, y tenía un oficio tan, tan acabado que era increíble. Estaba en un bar tomando su carcassone y le decían, vamos, Ulises, déjame que la pelota. ¿Viste que hablaba así? Vamos, Ulises, vamos, deja, ¿qué vas a hacer acá? ¿Qué escena es? ¿Viste? Y vos, si este hombre está como borracho, sí. Lo va a hacer. Y no, ¿con qué lente está? ¿Con qué lente está?
No te puedo...
Con un 40. Dale. Y de pronto, plum, te miraba y vos decías, caramba. Sí. Y estaba
en botón.
El personaje. Tenía un botón, ¿viste? Eso es oficio puro, ¿viste? Bueno. Otro tipo que disfruté mucho, que trabajé mucho con él en Gazalla, después hice una obra de teatro y trabajé en cine también, bueno, es Roberto Carnaghi.
Carnaghi es un
que yo desde que era chico me gustaba Carnaghi. Cuando trabajé con él la primera vez tendría 28, 29 años. Y uno está esperando de los grandes actores que te empiecen a dar cosas, ¿no? Acá relájate, acá pone la voz, acá. Y el guacho este me hablaba de comer. Un pollito comía la parrilla, no sabés lo que era. Y ahora voy a la casa de una gente, vino común. ¿Cómo puede ser que yo siempre he comprado?
Bueno.
Escúchame, ¿cómo hiciste ese personaje? Ah, lindo ese personaje. Hoy a la noche voy a hacer una milanesa. Pues sí.
Parece el lorito, me acuerdo del lorito.
Y después me di cuenta que en definitiva esto es un oficio y el sí. Tipo hace eso, pero después la vida es otra, ¿viste?
Espectacular.
Pida que me ponga a contar cuentos, digamos, claro, es lo mismo.
Exactamente, el tipo que todo el tiempo te cuenta cuentos, ¿viste?
No, es
un
imposible.
Un cómico que todo el día te cuenta cuentos, te aburre.
Es imposible, nosotros te hacemos el chiste siempre de che, qué lindo salir con un pibe divertido, te puede decir una piba. Tampoco que como Corona que tiro uno atrás del otro porque me voy, digamos, una cosa insoportable.
Te agota.
César, vamos hasta mañana, sí.
Qué linda charla, parece que están en un café y todas las compartimos. Gracias
a vos. Gracias a vos.
No me puedo bajar el auto, loco. Paren un poco. Tengo hambre y resaca.
Hay varios mensajes similares.
Gracias, gracias a todos. A los que escribieron por Instagram, por Instagram recién me dicen, sí, qué monstruo, qué capo. Gracias.
Hermosa nota la que están haciendo, muchas gracias. Qué genio, que se quede toda la semana.
Que se quede. Que venga, todo pasa. Me encantaría que hables con la licenciada. Nosotros tenemos un programa de lunes a viernes de 9 a 13 que se llama Todo Pasa. Que tiene una de las la integrante más importante de toda nuestra programación, la licenciada Nancy Dugan, que es una exquisitez de persona, que se ha hecho amigo así charlando de Pepito Cebrián, como de, no sé, como de Sergio Renán, quería volver a ver a la licen. No sé si va a ser posible, César, durante la semana.
Sí, la verdad que no sé si va a ser posible. No sé, pero hablamos.
Hablamos, César. Total, hablamos como una
El año es largo, recién empieza.
Puede volver a rodar.
El año es largo, recién empieza, claro. Y ya nos dimos cuenta que cumple.
Sí, cumple, claro.
Esta es la prueba de que cumple. Dijo, cuando esté en Rosario, vamos a ir a comer algo y acá está.
Soy de palabra.
Ya está el bicho con nosotros también, que ahora viene, queda hasta la noche. Hoy hay bolicho, bicho, terrible, sábado. Y mirá, aparte, con el sol que hay, si te hacen una lancha, haciendo un asadito, o no sé, haciendo algo, bicho, toda la tarde.
Toda la tarde, hola chicos, hola. Notón, un gusto, un placer.
Hola bicho,
muy venimos gusto. Escuchando el taxi también.
Viste, dice, en los taxis siempre.
El señor del taxi me dice, este señor es de una película, por supuesto.
Qué lindo.
Sí, así que...
Gracias. Gracias por el tiempo, te choremos.
No, por favor. Gracias. Ya, esto está hablado.
No se preocupen. Estamos en el tiempo del bicho, pero es un amor el bicho.
Si quieren quedar hasta las 7:30 al boliche, están todos invitados.
Venimos, volvemos a bailar. César, esto fue... Tremendo, no sé qué decirte. Fue una delicia.
Estamos emocionados.
Una exquisitez. Gracias a ustedes. Gracias. Nachito, gracias. Mica, gracias.
Gracias. Primer programa. Gracias
por quedarte 20 y pico. Cada vez que hacemos un primer programa, algo pasa. Genial.
Hermoso.
Así que gracias. Gracias a la cantidad de gente que mandó mensajes, que nos dejó un montón de cosas tan lindas que en realidad me parece que ya casi venimos solamente para recibir cariño. Es tremendamente egoísta esto, pero venimos a recibir el cariño de la cantidad de mensajes. Todos los sábados es zarpado. Como siempre decimos, disfruten el sábado, disfruten la vida, disfruten a César, disfruten la Boeing, por supuesto, eso no como que estaba. Y nada, acordate siempre de agarrar el teléfono y de llamar y mandarle un mensaje a ese con el que no hablas mucho, y si no hablas con tu vieja, con tu viejo, con tu hermano, metele un mensajito. Acordate que cuando no están te arrepentís y decís, ¿cómo mierda no le dije que lo quería? Buen fin de semana, los queremos mucho, chau.